En casa de Herrero, es radio.
Son las 12 minutos y arrancamos ya nuestra tertulia política. Saludo a nuestros contertulios que ya están en la mesa. Marta Gómez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Emilio Carmani, buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
Y Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
¿Qué tal habéis visto el día? Hoy también intenso, ¿no? Llevamos unos días políticamente muy, muy activos, intensos. Que llevábamos una época un poco a ritmo de crucero y la cosa se reactiva. Yo creo que lo que quizá no haya sorprendido más hoy, pero nos va a dar mucho más que hablar los próximos días, es lo de Ana Gabriel. Ha anunciado ya que ella mañana no va. Está citada a las 9 de la mañana. Recordémoslo, oye, por si aparece, que nunca se sabe. Y ya sabemos que Pablo Llarena va a activar una orden de detención. ¿Qué nos va a deparar esto, Juan?
Bueno, déjame decir que fue el ABC donde publicamos hace 15 días que esta señora estaba fuera de Barcelona y fuera de España.
En Venezuela, ¿no? Publicaste.
Sí, nosotros publicamos que había estado en Venezuela y Cuba y que se estaba planteando volver
Ginebra.
A España.
Oh.
Volver a España. No. Hasta ahí llegó nuestra información. Y ahora se ha confirmado y efectivamente ha sido así. El motivo por el que Ana Gabriel no viene no es tanto porque vaya a tener una el gran peso de la justicia. No, ella no va a tener una... sería muy raro que, yendo a declarar mañana ante el juez Llarena, no saliese a la calle directamente. Vamos, que no iba a imponerle ninguna medida de privación de libertad. Pero claro, es que Ana Gabriel, que es una mujer que quiere hacer méritos en política, se encuentra de repente absolutamente apartada, con su partido derrotado en las elecciones de 10 a 4 escaños y con una carrera política finiquitada. Y ahí es donde parece que ha planeado esa estrategia, que es alguna forma de relanzar su figura.
Ya, pero como, todo el mundo insiste que al final es un actor secundario, que la tenemos muy... Que es muy mediática, que todo el mundo conocemos a Ana Gabriel, porque, bueno, la conocíamos.
O creíamos conocer,
pero al final...
El cambio de look ha sido...
Fíjate, un flequillo, un flequillo cómo cambian las cosas.
Antes lo hemos comentado de refilón durante el programa, pero ha pasado, para la gente que no haya visto ese vídeo de la entrevista, ella tenía un flequillo recto, muy
unos piercings,
corto,
¿no?
Muy,
unos...
Carmen, no es hasta
fina, llamativo.
El clásico hachazo.
Y ahora lleva pues el flequillo de lado como una horquilla, o sea,
una horquilla muy
un
mona,
poco
sí.
Algo más,
parece
bueno,
de
pues,
internado
más de
suizo,
niña buena, ¿no?
De internado suizo. Yo coincido
absolutamente. Esto es lo de menos, pero
sí,
bueno,
sí, eso yo no, pero yo coincido absolutamente con él. Yo me preguntaba hoy un poco por qué se ha ido a Suiza, ¿no? Y al final, por lo que estamos viendo de las declaraciones y de los nuevos comparecientes también ante nuevos investigados ante el juez Llarena, él está estableciendo, digamos, para resumirlo, como tres niveles de responsabilidad. Arriba ha situado a los máximos responsables, que son los que están en la cárcel, pues el señor Junqueras, el señor Forn, los Jordis, estaría el señor Puigdemont si estuviera. Luego hay otro nivel de responsabilidad a los que les está imponiendo fianza, como a la señora Rovira, que estaban ahí, que conocían, pero no eran los que tomaban la máxima, no tenían el máximo nivel de decisión, y luego otros que se están yendo sin ninguna medida preventiva. Entonces, después de lo que pasó, por ejemplo, con la señora, con su compañera Mireia Boya, pues era de prever que podía seguir ese mismo camino sin medidas preventivas. ¿Qué le ha pasado? Añade un poquito a lo que decía Juan. En la Cuba, además, no puede repetir en las listas. Y ella se enfadó mucho, ¿no? Porque ya, claro, se creía...
Bueno, estas normas que se autoimponen.
Efectivamente. Y cuando la quitaron,
sí,
cumpliendo
cuando acabó
sus normas.
Su mandato,
efectivamente,
como diputada.
Tú no puedes estar... Entonces perdió todo el protagonismo. Y yo creo que es una manera, sobre todo, de recuperar protagonismo. Porque yo creo que en este momento procesal oportuno era bastante improbable que el juez Llarena tomara medida alguna contra ella, mucho menos la cárcel.
Es una manera más de, pues eso, de volver a
de llamar la atención, yo creo.
En el mapa, o de llamar la atención,
yo creo,
o de
que sí.
Buscarte un problemón, porque a lo mejor esto está, bueno, pues antes de que te vengan a buscar, tú ya has dicho que no vas a acudir, y a lo mejor esto tiene alguna medida.
Yo creo que no
sé,
fíjate.
Si,
yo creo que
si
es la
más
cárcel,
severa,
que es la cárcel, no porque vaya a ir a prisión, que efectivamente era la perspectiva de que tuviera una prisión preventiva incondicional. No era probable, pero a la larga sí, o sea, este juicio va a ser. va a ser relativamente pronto.
Digo, ya veremos cuándo, porque hoy han pedido,
los plazos habituales de la
justicia, han pedido 18 meses más.
Empezaron que iba a ser en enero, ahora están que hacia abril, y yo creo que si lo hacen este año se pueden dar con un tacón de los dientes, pero ser será, y las penas por rebelión y...
Son altas.
Y por...
Sedición.
Por sedición son muy elevadas, o sea, esto no son bromas. Y claro, y de repente el Junqueras ya lleva unos cuantos meses allí metido en la cárcel. Entonces, hay personas que por mucho que crean en sus ideales políticos, a un cierto momento esto les agobia mucho y la perspectiva, cualquier otra solución les parece buena. Yo creo que lo que ha hecho es eludir la cárcel, porque relanzar su carrera política desde Ginebra como exiliada a la larga tiene poco recorrido.
Bueno, pero ella insiste que además va a relanzar su carrera como docente, bueno, que, ella que dice... va a buscar allí empleo, sí, como profesora.
Bueno, es que todo está cogido con pinzas.
Es jurista y bueno,
es profesora de derecho, sí. A ver qué universidad le da un puesto de trabajo. A ver, no debe ser fácil conseguir empleo en Suiza. Y además, Suiza es un país que tiene los límites a la entrada de inmigrantes muy, muy, muy estrechos.
Es decir, que no es la Unión Europea. Que
no es la Unión Europea. Bueno, yo creo que hay un componente político, claro, de una persona que no ha superado su autoimposición de perder el protagonismo.
Sí, yo estoy convencida.
Esta señora tiene un enfrentamiento muy serio con Mireia Boya. De hecho, la estrategia de defensa de las dos ha sido exactamente la contraria. Mireia Boya fue la única, una de las pocas, por no decir la única, una de las pocas personas que ha pasado por delante del juez Llarena y ha sido coherente. Porque se llegó allí y dijo, el referéndum...
Yo creo que la única,
fue,
¿no? No sé
yo
si,
creo que sí.
Sí, a ver si se nos olvida.
Yo creo que la única persona que ha llegado
coherente
ahí y ha dicho, el referéndum tuvo un valor jurídico.
La única y que no ha jurado del 155...
Claro, vamos, que todos los demás...
Que no ha jurado al contrario, el señor Junqueras. El único poco coherente,
el señor Junqueras
y la señora Boya. Porque el resto todos se han sumado a la vía Forcadell.
Solo se ha faltado bailar su tablao flamenco delante del juez.
Pues es que es lo que pasa, que en la perspectiva independentista, una vez que has estado en el proceso de que acabó en la declaración del 26 de octubre, te caben dos posibilidades. Una de dos, o esto efectivamente, de una manera o de otra, sigue hacia adelante, en cuyo caso yo soy uno de los héroes del 26 de octubre, o uno de los participantes, uno de los protagonistas, o esto se reconduce... Y ya, pues, inevitablemente me quedo en un
o me busco la manera de ser héroe de otra manera.
De otra,
¿no?,
manera, bien.
Como Puigdemont.
Claro, pero si efectivamente todo se reconduce, por lo menos no estar en la cárcel. Claro.
Lo que pasa es que yo estando de acuerdo con que al final lo de la cárcel es verdad, que en su horizonte pesará. Yo creo que ella era muy consciente y además está, pues, que se ha asesorado con abogados. Hoy ha ido su procuradora, ha ido al Supremo a decir que no iba a ir,
sí,
mañana, bueno, que no está la cosa improvisada.
Ha presentado un escrito diciendo
escrito,
que no.
Claro, que en este momento procesal no iba a ir a la cárcel. Yo creo que ella era plenamente consciente. Luego, probablemente el día que se inicie, vamos, que haya una sentencia, pues eso es otro cantar. Que además hoy ha pasado una cosa muy, muy importante. A mí me lo parece que la Fiscalía le haya pedido al juez Llarena que considere que es una causa compleja y que se alargue, creo que 18 meses más el proceso
sí.
Y ha pedido el señor Llarena a las partes, les ha dado 3 días para decir que le parece, que bueno, todo esto no sabemos cómo va a afectar a autos de procesamiento,
¿no?,
etcétera. Yo sí que creo que hay un afán de protagonismo muy, muy importante, porque ella lo había perdido, más allá de que al final tiene razón Emilio, o sea, lo de la cárcel estará ahí en el horizonte, digo en ese momento, y luego el país no está nada elegido al azar, ¿no?, porque evidentemente la extradición pues va a ser complicada, se va a pasar meses hablando de ella. Hoy ya estaba en el periódico este Le Temps, etcétera, etcétera. Ha elegido Suiza, donde digamos que le debemos una, porque nos pidieron la extradición en el 2013 de Falciani. No se la dimos, que ellos estaban efectivamente interesadísimos. Y bueno, tú sabes, no sé cómo funcionan estas cosas, pero a lo mejor pues recuerdan que en el 2013 nosotros dijimos que no. Por eso te quiero decir, entonces, que no ha elegido el país al azar, y yo sí que creo que hay ese componente de protagonismo.
No, el tema, vamos, es casi cómico, porque, bueno, pues, hombre, Puigdemont, pues sí, pues oye, a Bélgica, Suiza, un país así, pues que al fin y al cabo Puigdemont no deja de ser el representante del partido de la derecha catalana.
Claro.
Pero, chicas, si eres un antisistema, si estás más allá del comunismo, si
sí,
tal, pues hombre, pues eso, Corea del Norte es lo suyo. Pero ya comprendemos que Corea del Norte es muy, pues, chica, pues un país comunista en el Caribe. Pues hombre, pues está lo comunista, que es duro, a pesar de que sea tu ideología, pero está el Caribe que se dulcifica. Pues no. Además, probablemente, si efectivamente tenía razón el ABC cuando dio esa noticia, pasó por allí y dijo, digo, aquí no me quedo
ni
15 días.
Efectivamente, ¿dónde estuvo? ¿En Venezuela?
En Venezuela y en Cuba.
Cuba. Claro. O sea, que debía meditar el plan.
Debía estar meditando qué hacer con su futuro.
Opciones,
claro, ya llegó a la conclusión.
Está también la
de que Suiza no
posición de que días. Estaba buscando financiación.
Ajá.
Pero eso yo no lo tengo tan claro, porque al parecer los fondos de la CUP son suficientes para mantener un tiempo a esta señora allí. Y si no, pues
se pone... No sé, seguro, porque por ejemplo la probabilidad que tiene un señor con un título de profesor en España de conseguir un puesto en la Universidad Suiza es pues la probabilidad que tiene un señor de Almendralejo de visitar Marte en los próximos 5 años. O sea,
oye,
pues alguna hay, pero,
Emilio,
pero es remota.
Pero el idioma lo maneja, que ya es mucho,
El francés se maneja perfectamente.
Pero perfectamente.
Tiene un francés perfecto.
Bueno, pero vamos, en este caso yo creo que sí que es importante matizar las diferencias entre la posición de Puigdemont y desde el punto de vista judicial y la posición de Ana Gabriel.
Sí.
Porque Ana Gabriel ha sido diputada de la CUP, ha apretado todo lo posible para empujar a Junts pel Cat. Perdón. Entonces era Junts pel Sí.
Juntos por el sí.
Es que... a la vía unilateral, pero ella no ha firmado nada.
Claro. O sea, ella empujaba
todo lo posible y ella fue la que forzó que Artur Mas se retirara y que llegara Puigdemont, y sus votos fueron esenciales, como bien sabemos, pero al final yo quiero ver que sea condenada... esta señora
informes,
por un delito de rebelión.
Claro,
¿eh?
Los informes de lo que se está basando un poco también el juez Llarena, Infocat, los informes de la Guardia Civil, la Moleskine del señor Jové, y se está basando no solo en quienes estaban en esas reuniones, sino el grado de responsabilidad máxima que había en esas reuniones, porque hay reuniones, ayer lo vimos, en las que estaba la señora Rovira, y sin embargo a la señora Rovira le ha impuesto prisión eludible bajo fianza. O sea,
son 50.000 euros. O sea, que Ana Gabriel también dirá,
sí,
oye, bueno, pero, o sea, es que sí, no voy a la cárcel, pero dejo los 50.000 euros y
sí,
si luego me largo,
pero,
a ver qué
pero
va a
que la cárcel, que en el caso de la cárcel, está el señor Llarena está estableciendo unos criterios muy claros de los que están yendo a la cárcel y por qué, y con hechos muy fundamentados y con informes, pues en el caso de los Jordis, lo que pasó la noche del 20 al 21, esos informes de la Guardia Civil, o sea que a lo mejor le podían pedir una fianza, yo creo que incluso ni siquiera, ¿no?, teniendo un poco el antecedente de Boya, pero que no iba a ir a la cárcel.
Artur Mas hoy no se la ha pedido.
Artur Mas
no le ha pedido fianza.
Por eso. Está estableciendo como tres niveles.
Claro.
Yo creo,
¿qué
muy,
os ha parecido que
claros.
Haya salido, bueno, pues en libertad, sin fianza de ningún tipo, cuando ayer Rovira sí que tuvo, bueno, va a tener que abonar 60.000 euros, pero hoy Mas estaba en las reuniones, pero no, como no tenía
a mí me ha sorprendido
responsabilidad.
Porque, leyendo los documentos que citaba Marta hace un momento, vamos a ver. El señor Mas estaba en las reuniones, estaba en el comité de dirección o como se llame, ese organismo estratégico que decidía todos los movimientos en el proceso, y la verdad es que Artur Mas aparecía. Él ha negado que exista ese comité, pero lo cierto es que él estaba allí en calidad de...
Reuniones informales, creo.
Sí, bueno, todo,
ha
sí,
dicho...
él ha dicho que son reuniones informales, claro, reuniones informales, pero es que los hechos iban avalando todo lo que decía
no
el documento Infocat y la Moleskine de Jové también lo iba avalando, y el señor Mas estaba allí. Pero bueno, es verdad que el señor Llarena establece esos tres niveles y considerará que al no tener ninguna responsabilidad ejecutiva el señor Mas, pues su responsabilidad es
que
menor.
Que no era exacto. No era
sí, la responsabilidad evidentemente es menor. Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista judicial o jurídico, el problema puede plantearse de dos maneras distintas. Y según cómo lo plantees, te vas a caminos también completamente distintos. Uno, decir, no, mire usted, esto es un problema de forma. Un problema de forma. El que está comprometido en la declaración de independencia, el que la hace, el que formalmente asume la responsabilidad de hacerla, que eso puede incluir, como mucho, a media docena de personas, pues eso no son. Los otros son cooperadores, colaboradores, que en la medida en que es difícil probarlo, es difícil demostrarlo, ni siquiera está clara que haya una consciencia de estar cometiendo un delito en ese momento, pues los vamos a dejar al margen, porque para que haya delito de rebelión, formalmente debe haber una asunción de responsabilidad. Es decir, no se puede, por así decirlo, es como decir, mire usted, un señor que es administrativo de banca no puede cometer delito de rebelión porque no tiene el cargo necesario para poder cometerlo.
Claro.
Otra cosa distinta, otro planteamiento completamente diferente. No, no, esto es un delito normal y corriente. Entonces hay cómplices, hay cooperadores, hay una conspiración, hay una cooperación entre unos y otros. Uno, un tío que pone el dinero, otro tío que se ocupa de conseguirlo, uno que imprime los pasquines, otro que hace tal. Y entonces, claro, el problema de tomar una u otra vía, que yo no es que esté ni a favor de ni de una ni de otra, sino es plantearle al oyente poco más o menos cómo se le plantea el problema al juez, es que si tú te vas por la vía de coger a cuanta más gente más, a cuanta más gente mejor, perdón, esto se va a un montón de meses, porque empiezas a... Entonces es cuando la instrucción empieza a tener sentido. Empieza a ser como la de cualquier delito, porque tienes el problema de la prueba. Pero usted estuvo en esta reunión, usted
bueno,
qué dijo en esta reunión.
Pero documentado y... está muy documentado, digo, por los documentos.
Sí, pero en el otro, recibir, en lo formal no tienes problema de instrucción. Uh-huh. O sea, porque está, es que lo salió en la televisión, los tíos uh-huh. que declararon la independencia. Por lo tanto, están uh-huh. los papeles, están ahí no hay problema, está fulanito y tal. Los hechos están uh-huh. probados. Y ahora la cuestión es calificarlos. Y si esto es delito de rebelión, entonces esto es para el truyo y aquí para decir por el área. Uh-huh. Se firma la sentencia y para Semana Santa estamos ya con el asunto liquidado. Pero si empiezas ya, si lo planteas de la otra manera, entonces, claro, esto se alarga muchísimo. Uh-huh. Y si lo planteas de la otra manera, los riesgos de la gente de la CUP, evidentemente, uh-huh. se incrementan. Ahora, uh-huh. en cuanto a más, a mí me surgen muchas dudas, porque, evidentemente, si tú lo haces en este segundo planteamiento, en el decir, no, aquí en el delito de rebelión no se trata tanto del que firma el papel de la declaración de independencia, sino el que ha colaborado, el que ha cooperado, el que ha pensado, el que ha diseñado la estrategia, el que está dándole vueltas a ver esto cómo lo hacemos, y más es uno de los tíos más importantes en ese sentido.
Sin duda.
Y el hecho de que haya salido sin fianza, la única explicación que yo le encuentro es política, lo cual es inquietante tratándose del Supremo. Que es decir, no, necesitamos a un elemento con el que en un determinado momento negociar.
Bueno, yo creo que el señor Mas está bastante pasado para poder negociar. Bueno, yo creo que el señor Mas muy poco. Que si buscaras una negociación, yo miraría más a gente de Esquerra que al señor Artur Mas. Te quiero decir, por el poco predicamento que tiene. En ciencia ficción.
Pero es que Mas tiene una ventaja para negociar con él, que Mas es pura flexibilidad.
Que tiene la casa embargada.
Claro, es que además es un tipo que en un determinado momento con el cupo se conforma. O sea, dame la agencia tributaria catalana y esto está despachado. La capacidad que tenga de imponer ese acuerdo a Artur Mas a sus huestes, evidentemente,
yo creo que
Esquerra Republicana,
está completamente...
Esquerra Republicana es un...
Emilio, totalmente pasado, ya ha pasado su momento y yo creo que no tiene... Él es el que impulsó el 9N y todavía era el presidente hasta que dimitió.
Y creo que ha sido absolutamente sincero.
Yo no creo que tenga mucha ascendencia ahora mismo en el mundo del PDeCAT ni de Juntos per Catalunya, el señor Mas. Ni como baza negociadora.
No hace tanto que tenga tanta ascendencia uh-huh. como que te pueda servir de correa de transmisión. O sea, que en cierto uh-huh. momento, ahí, oye, mira, que esto lo arreglamos de esta manera.
Bueno, pero ese papel ahora, de alguna manera, lo podría jugar mejor Esquerra, ahora mismo Esquerra...
Pero con una dificultad para eso, Juan, porque Esquerra nunca va a abandonar su objetivo último.
Bueno,
mientras
pero a lo mejor
que el PDeCAT, sí.
En aras del pragmatismo, sí, otro PDeCAT.
O sea, el Esquerra lo que hace es que lo pospone. Uh-huh. Pero Esquerra siempre ha querido la independencia y no va a renunciar a ella. Mientras que porque todo esto, la milonga que nos venden es que todo esto viene del estatuto, de que el Tribunal Constitucional le rebañó tres o cuatro artículos y lo de la declaración.
Ya lo reconoce la mayoría de la gente, menos los que están fanatizados.
Esto lo reventó cuando Mas vino aquí pidiendo a la agencia tributaria y le dijeron que no.
Bueno, cuando iba a salir toda la corrupción del Palau, etcétera, etcétera,
claro.
Porque hemos leído libros del señor Mas que era, que un poco abominaba del independentismo y de repente tuvo una conversión, entre otras cosas.
Pues claro,
cuando pedían una justicia propia, claro. Ahora luego hemos ido, cuando vimos el caso Palau, las sentencias, etcétera, pues entiendes un poquito todo. De todas maneras, hoy a mí me ha llamado un poco la atención y eso, Emilio. Y Carmen, el hecho de que haya pedido la Fiscalía lo de que se amplíe 18 meses el... que se considere causa compleja,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Y que... Bueno, pues no sé, porque allí te preguntas cómo puede afectar, que lo contaba muy bien, uh-huh. creo que es Fernando Lorente, que dice que no afectaría a la petición, al auto de procesamiento para los que están fugados, pero a los que están en la cárcel
sí
que todavía no habría auto de procesamiento, con lo cual no habría inhabilitación, con lo cual...
Al final se puede dilatar en el tiempo y puede afectar
18 meses más
a cómo es la situación procesal de ellos ahora mismo.
A mí me parece un error, desde el punto de vista político.
Ha sido la Fiscalía quien la pidió.
Jurídicamente a lo mejor
es
lo procedente, pero políticamente es un error en la medida en que te puedes encontrar con que estos señores están en prisión preventiva unos meses, que aunque la ley española lo consienta, meses, desde el punto de vista exterior, pues es impresentable. Mire usted, este señor lo tiene usted un año y pico en la cárcel sin haberlo juzgado, sin haberle dado ocasión de defenderse en un juicio. Y eso, que para un asesino, donde las pruebas sean abrumadoras, puede resultar más o menos irrelevante, claro, para un delito de las connotaciones políticas que tiene, el delito del que se le acusa, por ejemplo, a Junqueras, pues me parece muy grave. Aparte el tema ya de los del hecho de la inhabilitación, porque es que si hay nuevas elecciones, cosa que yo siempre he creído muy improbable, porque los independentistas verán, encontrarán la manera de que no las haya, pero bueno.
Sí, pero no estarían, a lo mejor los que están en la cárcel no estarían inhabilitados.
Claro,
Según lo que contaba Fernando
su crónica. Me parece muy interesante. Todo esto es políticamente. Jurídicamente ya el tema es distinto. Pero es que también el Tribunal Supremo desde el principio plantea los términos en un plano muy político. Cuando dice, no, retiro la euroorden porque este tío lo que quiere es que le hagamos qué tal venir a España solo con el delito de malversación. No, vamos a ver, si usted es juez y usted sabe que un fulano está en Bélgica y que se le acusa de un delito, lo que usted tiene que hacer es excusar la orden, igual que con Gabriel. Ahora mismo se da la orden de extradición. Es que Suiza me lo va a denegar o me lo va a condicionar. Pues,
chico, bueno,
que los suizos hagan lo que tengan que hacer ellos. Bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer yo.
Pero todavía tiene que no comparecer Ana Gabriel.
Sí, claro.
Podrá darle una segunda oportunidad, no volver a comparecer, pedir la orden de detención internacional.
Claro, pero que que no tiene sentido que desde un punto de vista de un juez, no digo ya el ministro del Interior, de un juez, esté haciendo cálculos de si...
Está claro que cuando Llarena... hay decisiones de Llarena que han llamado mucho la atención porque son muy políticas.
Y de todas maneras...
Aunque él las fundamenta desde una perspectiva jurídica, pero es verdad que son decisiones que tienen un componente político enorme.
Que eso tú lo sabrás también, Juan, que es desde el Supremo donde nos informaban de que, podía haber auto de procesamiento en muy pocos meses.
Sí, el auto de procesamiento...
Sí, que esto lo cambia...
Es que la ley de enjuiciamiento criminal establece...
La lo cambiaría todo.
Claro, establece que en los delitos de rebelión, terrorismo y pertenencia a banda armada, si el reo, o el futuro reo, el encausado, en el momento en que haya auto de procesamiento, queda inhabilitado.
O sea, 248, creo que es el Código Penal.
Se les inhabilita antes de ser juzgados por la gravedad de los delitos.
Cuando haya auto de procesamiento.
Claro, tiene que haber un auto de procesamiento. Si la cosa se amplía a 18 meses, nos metemos en un lío. Yo creo que el juez Llarena no está en esa idea.
Ha pedido a las partes que digan qué les parece, pero bueno.
Parte de su de lo
y la decisión última es de Llarena, además.
La decisión es de Llarena y Llarena, yo por lo que tengo entendido, lo que él estaba pensando era, una vez que tomase declaración a esta última tanda, mire, ya voy a Ana Gabriel, Artur Mas y algunos más que faltan, empezar a cerrar el caso.
Sí, sí, era por eso lo que se había contado. Va a estar interesante también a ver qué pasa el viernes en la Audiencia Nacional con el mayor de los Mossos. Mira, porque ahí le vuelven a acusar, esta vez por el 1 de octubre.
Trapero se le está poniendo mal.
Hay grabaciones de dando órdenes a los Mossos, que incluso hemos escuchado, como decían, por dónde iba la policía y la Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Eso es.
Entonces el viernes yo creo que puede ser un día también importante.
Sí, Trapero,
¿no?
Yo creo que lo tiene mal porque pese a que él siempre ha defendido con cierta habilidad que no se incumplieron órdenes escritas, las órdenes por escrito que él recibió las cumplió, pero claro, todos vimos que estaban pasando cosas que iban en la dirección contraria, y esas órdenes que él había dado, esas contraórdenes, eran verbales para no dejar pruebas, pero parece que si hay grabaciones y testimonios de personas...
Yo creo que fue el diario El Mundo el que tenía las grabaciones.
Pues en ese caso va a estar muy comprometido.
Mira, si... Yo tengo la impresión, esto que voy a decir es una butada y entonces, y los oyentes me perdonarán y que no me tomen demasiado en serio, que es por llevar las cosas a un extremo absurdo, pero que hasta cierto punto ayudan a entender la realidad. La impresión que yo tengo es que el gobierno no controla en absoluto. O sea, porque puede parecer el Tribunal Supremo está tomando decisiones de esencia política a órdenes del gobierno. O la Fiscalía, que se estaría más justificado, no está justificado del todo, pero estaría más justificado porque depende orgánicamente del gobierno, está queriendo introducir aquí. A mí la impresión que me da es que son los juristas en el Supremo, o sea, la sala segunda del Supremo, sobre todo, y hasta cierto punto la Fiscalía, la que está dirigiendo el asunto, incluso en niveles políticos, porque el gobierno no tiene ni idea de lo que quiere hacer con esto. O sea, no es el Ministerio de Justicia el que da instrucciones al Supremo. Es el Supremo el que le está diciendo al Ministerio de Justicia cómo está organizando, cómo está llevando esto. Y entonces cae sobre el Supremo desde el momento en que no hay un programa político de
bueno,
cómo
pero
conducir
eso está bien, eso está bien, que quiero decir que el gobierno no influya en
que no influya está muy que no influya Supremo. Está muy bien, que o sea, no tenga que ni idea de lo que hace de lo bueno, que hacer con este asunto está muy mal.
Más grave, sí.
No, porque sí tenía además una idea, porque lo que nos decían, por ejemplo, te decían desde el gobierno, decían que el mal menor hubiera sido, por ejemplo, antes que el señor Puigdemont, el señor Junqueras, y mira dónde está el señor Junqueras. O sea, que te doy toda la razón en que el juez de Arena está actuando como desde mi punto de vista tiene que actuar un juez con independencia.
Sí, 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 sí.
Yo creo que además no es solo el juez de Arena, yo creo que es toda la sala segunda. O sea, es un tema, o sea, el juez de Arena es el que firma, obviamente. Y en un determinado momento, si sus compañeros de sala le pueden dar una solución y a él no le gusta, no la va a llevar a cabo. En eso estoy conforme. Pero a mí me parece que es allí donde les están dando vueltas, no solo a lo que hacen jurídicamente, a cómo lo visten, sino preocupándose de las consecuencias políticas que puede tener lo que hagan. Porque yo creo que alguien, oye, de repente, imaginaos, ¿no? Oye, vamos a hacer esto. Pero habéis pensado, estoy imaginando una reunión de jueces, ¿habéis pensado las consecuencias que puede tener esto? Bueno, pues vamos a preguntarle al ministro de Justicia a ver si nos dice, nos da una razón que haga aconsejable renunciar a esta vía. Yo creo que llaman allí y dicen, no,
pero aquí, bueno, pero eso sería...
aquí no tenemos ni idea. Vosotros hacer lo que os parezca, que de momento nos está pareciendo muy bien.
Que todo así, ¿no? Que...
Claro, esa es la impresión que yo tengo. Estoy obviamente exagerando porque las cosas porque nunca se reducen
no
a ese aspecto tan cómico. Pero de alguna manera, la impresión que yo recibo es eso. O sea, que, por ejemplo, si yo quisiera enterarme de cómo está este asunto, yo con quien hablaría sería con Marchena, que es el presidente de la Sala Segunda. O sea, el que mejor sabe qué es lo que está pasando en todo este asunto es él. Por supuesto, el ministro de Justicia me puede dar un 15% de lo que hay. El presidente del gobierno un 5%. Y el ministro del Interior ni se ha enterado, vamos.
No creo que sea así, pero no me parece
eso
mal.
Es lo que yo creo.
Me interesa también que hablemos de otro asunto, que es la decisión que se ha anunciado hoy del Tribunal Constitucional de anular ese artículo de la LOMCE que buscaba garantizar que pudieran estudiar en castellano los alumnos que lo deseasen y que tuvieran que abonarlo desde la Generalitat. Hoy se ha anunciado que se desestima y el editorial del Mundo va de eso, ¿verdad, Nayara?
Pues sí, Carmen. Según se recoge en el editorial del Mundo de mañana, no podía caer en un momento peor, menos oportuno, esta decisión del Tribunal Constitucional.
Perdona que te corte, Nayara, es que me ha parecido muy gráfico que decía hoy Tarda, les crecen los enanos.
Pues ellos están en el Senado y ahora te cuento que estaban ahí todos los ministros y bueno...
Pues sí. Y bueno, pues en el texto se califica este mecanismo ideado en 2013, recordemos, de parche, y se hace referencia a la alta inspección del Estado, una herramienta, dice, vaciada de sentido, que ha desacreditado el alto tribunal hoy. Según el texto, el gobierno recibe este mazazo en mitad de una teórica ofensiva, dicen, para hacer cumplir las sentencias jurídicas que desde hace años vienen dando la razón a los padres castellanohablantes. Se refiere a las múltiples ocasiones en las que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a estos padres, pero que ni la Generalitat ni los distintos gobiernos centrales han hecho nada para cumplir estas sentencias. De este modo, según el editorial, el gobierno baraja ahora procedimientos para deshacer los abusos de la inmersión bajo la aplicación del artículo 155, pero dice que corre el peligro de terminar urdiendo otro parche susceptible de una anulación futura. Según El Mundo, a partir de este momento ocurrirán dos cosas. La primera, que el gobierno acatará la sentencia hoy del TC, y por otra parte, la reacción desde el independentismo ante esta.
Pues gracias, Nayara. ¿Qué os parece?
Bueno, yo he estado en el Senado esta tarde, además estaba ahí dudando, voy a acercarme cuando he conocido la sentencia, y ha caído como coloquialmente, ha caído como una bomba en el gobierno. Además, esta tarde tenía varias preguntas, tenía 4 o 5 preguntas el señor Méndez de Vigo en su calidad de ministro de Educación, y bueno, le estábamos esperando, nos ha dicho que iba a hablar después de responder a las preguntas, pero primero quien ha salido ha sido el señor Albiol, que había estado hablando con el ministro, ¿no? Y nos reconocía, lo tengo aquí apuntado, Albiol nos decía suavemente, ¿verdad?, que era una absoluta contrariedad, ¿no? Te decía, es una contrariedad pues para los planes del ministerio,
hombre, y con,
¿no?,
los días que llevamos de la casilla, sí, la casilla no, ahora, o sea, sí, que... ahora lo dejamos como estaba. Bueno,
que te lo reconocía, sí. Y luego que va a condicionar las decisiones que vaya a tomar el ministerio, que va a condicionar las decisiones futuras. Le preguntábamos, ¿y esto frena o no los plazos? Y lo que hacía era ya un poco, además estaba un poco... Se le veía ya al señor Albiol, que no está en su mejor momento, pues más tocado, nos decía, no lo sé, dice, pero aquí, por favor, dice, ni ocurrencias, ni planes brillantes, que no sabía si estaba un poco como recriminando a su propio partido. Pues ayer vimos que salió la señora Montserrat, Dolors Montserrat, y dice que sea algo, y pedía ya como una súplica, que sea algo posibilista. pidió al señor Albiol. Al final, hemos estado después de mucho esperar, como somos inasequibles al desaliento, ha salido el ministro de Educación y nos ha dicho que, bueno, que no se lo había leído, que eran 47, que bueno, yo creo que un poco para salir del paso, pero ha dicho que es una novedad, que evidentemente tienen que ver cómo afecta a los planes, y reconocía que no se lo esperaba. O sea, que te quiero decir que, bueno, que ha sido...
Mazazo.
Han tenido una tardecita, un mazazo, sí.
¿Qué opináis vosotros?
No, yo, en primer lugar, me sorprende que la oportunidad, o la inoportunidad, en este caso, del Tribunal Constitucional, pero bueno, es verdad que los tribunales tienen otros tiempos. Lo que pasa es que para tener otros tiempos, en fin, han elegido un momento muy selecto.
Ha sido un momento de...
Dicho esto, aquí tenemos un problema grave. Yo soy firme partidario de facilitar que en cualquier lugar del Estado, cualquier persona que lo quiera, pueda estudiar en castellano. Faltaría más. Y da la sensación, y hay sentencias que lo avalan, que esto no es así. Entonces, la cuestión es, leyendo la sentencia de hoy del Tribunal Constitucional, ¿cómo se puede conseguir que estas personas puedan ejercer un derecho que les reconoce la Constitución?
Que se cumpla la ley, que es una cosa
sí,
que
estamos
dicen
hablando
que
se cumpla la ley,
¿no?
Pero parece que es muy difícil.
Los propios tribunales superiores,
hay sentencias del Supremo, del TSJ catalán y del Supremo, que lo avalan, pero resulta que no hay manera de conseguirlo. Pues, yo creo que el problema de fondo está en que no hay una verdadera voluntad desde los partidos nacionales, desde el PP y el PSOE, y en este caso, sobre todo, del Partido Socialista, de llevar a cabo esta medida.
Y que el traspaso de la educación es competencia del gobierno de Cataluña y lo que hace la sentencia, que luego se me olvidó una cosa, pero te dice que estaba atribuyéndose competencias que no eran suyas el gobierno, ¿no? Que esa es un poco el kit de la cuestión.
Ahí está el problema, por lo tanto habrá que cambiar la Constitución.
Claro. No, es que el problema, a ver si yo lo he entendido bien.
Endosas, sí.
¿Cómo es la cosa jurídicamente? Tú le atribuyes a la Generalidad de Cataluña, como lo haces a todas las comunidades autónomas, la competencia de educación.
Eso,
y ellos son los que organizan la educación. Ahora, lo tienen que hacer con base a la propia Constitución. Entonces, en la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a utilizar el castellano. Y, por supuesto, el Tribunal Constitucional reconoce que constitucionalmente los españoles tienen derecho. Pero quien tiene que dar esa garantía son las comunidades autónomas, porque son las que tienen las competencias en la educación. Y precisamente por eso hay varias sentencias condenando a la Generalidad a otorgar la posibilidad a los españoles que viven en Cataluña de poder estudiar en castellano o español, como prefieran los oyentes. Bien, y por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno no es una nueva ley atribuyéndose él la competencia que la Generalidad de Cataluña no está ejerciendo debidamente,
sino
lo que tiene, es la obligación de que la Generalidad de Cataluña, si no cumple las sentencias que le obligan a hacerlo, es obligarla a cumplirlo. Y para eso está el 155. Y precisamente por obviar eso, porque naturalmente cuando se hizo la ley de educación, la posibilidad de aplicar un 155 era absolutamente impensable, dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Una nueva ley. Claro, es que tú no tienes la competencia de eso. La competencia la tiene la Generalidad de Cataluña. Otra cosa es que las leyes catalanas sobre la educación tienen que atenerse a la Constitución. Y cuando tienen sentencias que en la Generalidad les obligan a cambiar esas leyes o a cambiar el modo que tienen de aplicarlas, es el gobierno de la nación el que tiene la obligación de conseguir que eso se haga así. Porque, claro, cuando una comunidad autónoma incumple las sentencias judiciales, no va ningún policía a ejecutarte la sentencia, como nos pasa a los ciudadanos normales. No va ningún policía a ejemales. O sea, yo no pago la renta de mi arrendamiento y, bueno...
Y va la policía.
Si no me voy de la casa, a los tres meses llega.
¿Sabes lo que pasa? Solo muy brevemente, además, es que poner un poco el dedo en la llaga, porque lo que dice la sentencia hasta el Tribunal Constitucional es que es la alta inspección del Estado la que se atribuye con lo de decir, pues si tú en un colegio público no puedes estudiar castellano, te llevamos a uno privado, que se atribuye esa competencia la alta inspección del Estado. Y es que precisamente ayer, en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, cuando están con todo el lío de casilla no, casilla sí, de lo que hablaron precisamente era buscar una vía a través de habló mucho la secretaria general del partido, la señora Cospedal, a puerta cerrada, a través de la inspección general, ¿no? Que tuviera más peso. Y es precisamente encima lo que ayer estaban poniendo sobre la mesa en el Comité Ejecutivo, lo que hoy el Tribunal Constitucional dice que se ha atribuido competencias que no son suyas. O sea, que les complica mucho y hoy estaban...
Luego, la sentencia tiene su oportunidad.
Exacto, iba a decir, sí, dicho lo que he comentado de la inoportunidad, vida. Esto lo que pone sobre la mesa es el debate de decirle al gobierno, en este caso, gobierno de Cataluña, por aplicación del 155, que tome las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Es decir, no nos escondamos en los tribunales, sino que
pero
actúe,
hay una
¿no?
trampa
el Ejecutivo.
Ahí, Juan, porque dicen que va a haber, que es cuestión de días que haya gobierno. Y si de repente hay gobierno, ¿qué haces?
Ya, no.
Quiero decir, ¿no? Que eso también es...
Sí, sí, está claro.
No, pero si tú estás intentas poner algo en marcha y forman gobierno...
Y a la semana siguiente forman gobierno...
Me decía hoy el señor, sabría que es cuestión de días, decía.
Bueno, pues, hay otro tema... Hay dos temas en relación con la sentencia que son marginales. Uno es que le ha dado la oportunidad al Tribunal Constitucional de demostrar su independencia. Oiga, mire usted, yo estoy aquí dándole, zurrándole a los independentistas una detrás de otra y tal. Pero cuando tienen razón, tienen razón. Y por unanimidad cogemos y se la damos. Con lo cual, eso que es, puede parecer, o incluso lo será, puede ser inoportuno para el gobierno, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional puede ser oportunísimo. Y las propias alabanzas de Esquerra Republicana a la sentencia son muy sorprendentes. Porque no, eso es un tribunal político, bueno, ¿qué tal? Sí, no le hago caso. Dice, ahora, cuando falla a tu favor, entonces aquí aplaudir con las orejas. Si yo hubiera sido un dirigente de Esquerra Republicana, dice, mire, usted me da igual ahora que el Tribunal Constitucional, para justificar las muchas veces que me quita la razón, que me la dé ahora.
Vamos a hacer un pequeño descansito, que luego tenemos que seguir hablando de más cosas, pero un consejo, porque ya sabéis que aquí en la radio nos preocupa mucho cuidar la audición.
Claro que sí, Carmen. Para los que trabajamos en la radio es algo fundamental. Los oyentes nos tienen que escuchar bien. Por eso desde aquí les animamos a revisar cada año su audición. En GAE Centros Auditivos la revisión es completamente gratuita y ponen a nuestra disposición la red más amplia de centros y un servicio profesional y personalizado. Pueden reservar ya su revisión auditiva gratuita llamando al 902-026-024. Recuerden, 902-026-024.
En Casa de Herrero es Radio.
Ya estamos de vuelta, son las 11 menos 20 minutos de la noche y, como no, teníamos que por lo menos dedicar unos minutos a hablar de Álvaro Pérez, el no bigotes, porque ya no tiene bigote y porque hoy estaba muy enfadado con esto de que se le apode como el bigotes y a él no le gusta nada y él no llama el pendientes al diputado que le ha dicho que a lo mejor se le escapaba lo del bigotes. Nos ha dejado una retahíla de frases célebres y greatest hits, decía yo aquí, que vamos a escuchar unas cuantas porque más de uno le han pitado los oídos y ha salido escaldadito.
El ministro de Justicia pidiendo por una televisión y por otra, parece un vendedor de chochonas, pidiendo justicia ejemplar. ¿Pero qué es esto de justicia ejemplar? La justicia tiene que ser justicia. Y yo no veo justicia igual para todos. Entre otras cosas porque el cuñado del rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago con sus hijos, está condenado igual que yo, no en sentencia firme, pero yo estoy en Valdemoro y él está en Ginebra. Entonces yo, llega un momento en que el dolor, la bilis, se te va por un lado y se te desparrama. Creo que el señor López del Hierro figura 9, 10, 11 veces ahí. Y el otro tanto. Y además aparecen como personas que van a dar. ¿Dónde están esos señores? ¿En qué comisión de investigación están? ¿En qué banquillo están? Yo pasé por un lado equivocado. Me metí a trabajar en una empresa, pero yo no he corrompido a nadie. En todo caso, ya eran corruptos.
Bueno, ha dado a diestro y siniestro, también a los portavoces jóvenes del Partido Popular, a pesar de que cuando él mira así a la bancada azul vea las mismas caras con las que él se ha relacionado, eso ha dicho a grandes rasgos, también a los periodistas, a las tertulias políticas que ha dicho tontulias, los tertulianos
somos
por
tontulianos. A ver, yo voy a hacer dos comentarios, uno serio y uno más frívolo, empezando por el frívolo. El que conozca a Álvaro Pérez, yo le conocí mucho cuando el caso Gürtel estaba en instrucción. Yo cubría la información de tribunales y hablé con él mucho. Y el señor Pérez, el bigotes, que ya no tenía bigote tampoco, es así. Igual que cuando nos sorprendió mucho a todos cuando conocimos aquellos audios de Camps que decía te quiero un huevo y todas esas expresiones.
Amiguito es que él, del alma, ¿no?
Amiguito claro, del alma. Este. Es que él es así. Él es una persona que se expresa de esta manera. Puede gustar más o menos, es divertido.
Es visceral.
Y es como es. Entonces, bueno, hay que siempre contextualizarlo, ¿no? Eso en primer lugar. Desde un punto de vista más serio, yo critico abiertamente comisiones de investigación como esta, no porque yo esté en contra de las comisiones de investigación, ya lo he dicho aquí alguna vez, creo que son muy importantes, pero cuando una comisión de investigación se plantea en paralelo a un caso que está en sede judicial, ocurren estas cosas, que no hay titulares, hay titulares y hay totales para las televisiones y frases altisonantes y divertidas, pero no hay información nueva para la causa judicial. No hay información. Cuando se le ha preguntado al señor Pérez por los temas de los que él sabe porque estaba allí, ha dicho, perdónenme que yo no responda porque estoy en un tribunal sentado en un banquillo y me puedo perjudicar. Pero cuando de lo que se trata
defensa.
Se trata de perjudicar gratuitamente a otros, pero,
defensa mediática que también tiene su derecho porque él se queja amargamente de lo que se le ha dado a él cuando no a otros.
Bueno, porque es verdad.
Que no figuran, aunque sí figuran.
Álvaro Pérez no tiene un nivel de responsabilidad como Correa o como Crespo en lo que tiene que ver con la trama Gürtel, o como Bárcenas en lo que tiene que ver con el Partido Popular, o Camps no lo sé, pero Costa ha reconocido. No tiene, o sea, este señor es el que hacía los stands, que tampoco estamos hablando de la mente pensante de la trama Gürtel. Cada uno en su cuota de responsabilidad.
Más, yo he hecho muchas campañas y él estaba
en la parte valenciana tenía algo más de responsabilidad, pero las mentes pensantes de la trama eran claramente Correa y Crespo.
De todas maneras, mira, yo estoy de acuerdo contigo en lo de las comisiones de investigación cuando judicialmente se está investigando, ¿no?, en paralelo, pero yo creo que hoy sí que ha sido importante con ese lenguaje que a mí reconozco que no me...
Ha señalado
la patita, ha querido señalar a personas de la calle Génova que estaban entonces y que todavía están ahora, han señalado con nombres y apellidos, bueno, más allá de señalar
a López del Hierro, sí,
ha señalado al señor Juan Carlos Vera, dando muchísimos detalles, que ha estado en mucho tiempo en la organización, ha señalado con muchos detalles de qué se le compró, qué tal, ha señalado a Sepúlveda, ha señalado
pero
al señor
eso ya
Matarí,
lo ha dicho todo en sede
ha señalado,
judicial.
Sí, bueno, pero ha querido señalar a Génova y hoy ha querido dejar muy claro en sede política, señalar a Génova, enseñar la patita y no ha querido
señalar a Rajoy.
Ha venido a decir no se puede demonizar a Rajoy por una serie de perrerías que han hecho unos personajes. Yo quiero pensar que algunos no lo sabían, pero yo creo que dentro de las palabras así malsonantes, relación muy medida y me ha venido a la cabeza lo que ha estado contando Luis Herrero, el director del programa, sobre también el momento que cambió de abogado, tiene el señor José Javier Vasallos, el mismo que Granados. Me parece que no es gratuito y que la estrategia que tenía hoy Bigotes era un poco señalar sin dar definitivamente, pero con intención. Perdón.
En referencia a lo que tú decías, no ha querido señalar a Rajoy, pero sí ha querido evidenciar esa cercanía que existía entre ellos, de yo le cambié las gafas, que las llevaba, que eran de pasta, amarillentas. Yo dije, Mariano, yo te tengo que cambiar las gafas. Ha contado otra anécdota de las corbatas que llevaba una entidad bancaria.
Pero la estrategia no era inocua.
Está claro, pero es que hace 15 días declaró en el juicio de Gürtel por la caja B, por la financiación del B del PP de Valencia, y ahí fue muchísimo más importante desde el punto de vista judicial. Ahí fue cuando giró.
Pero giró hacia más bien la trama valenciana.
Hombre,
hoy
porque es un juicio sobre la trama valenciana.
Pero es que hoy ha apuntado a otro sitio.
Pero es que también hay otro juicio sobre la trama nacional. Pues ahí él ya ha dado todo tipo de detalles. Que está bien, si el tío cuenta cosas.
Al final es muy espectacular.
Y no podemos dejar de mirar a la polilla.
Yo creo que tenía mucha intención, muchísima intención la declaración.
Pero al final estamos en lo que estábamos, desde un punto de vista judicial.
Pues yo, fíjate, en el trozo que habéis puesto, me parece que tiene toda la razón del mundo. O sea, la justicia. Y que lo diga, yo que sé, algún otro miembro del gobierno, sí, pero no puede decir el ministro de Justicia. Yo la verdad es que no se lo he oído, lo está repitiendo él. Yo al ministro de Justicia no le he oído decir eso. Pero lo de que la justicia tiene que ser ejemplar, porque la justicia tiene que ser justicia, como él ha dicho muy bien. No tiene que ser ejemplar. El valor ejemplarizante que tiene la justicia es por el mero hecho de ser justicia. Porque en el momento en que la justicia le pones un adjetivo, ya no es tan ejemplar. O sea, no en el sentido de que parece que a este se le condena para que sea ejemplarizante y al otro no. O sea, a todos les condena para que sea ejemplarizante. Y lo del cuñado del rey, pues tiene también más razón que un santo. O sea, el caso de Urdangarín es absolutamente extraño, de una persona que ya ha sido condenada y por muy recurrida que esté la sentencia, que esté no ya sola fuera de la cárcel, sino incluso con permiso para residir fuera de España. O sea, esto es una cosa absolutamente insólita. Un privilegio que está absolutamente injustificado y que daña muchísimo a la imagen de la justicia española. Aparte de esto, pues el tono ese vehementísimo que utiliza, casi tabernario, pues le hace perder parte de la razón, o buena parte de la razón, que en el fondo de su argumentación que tiene el hombre. Sí. Luego, por otra parte, por lo que yo no me conozco muy bien cómo van los trámites jurídicos de este asunto, pero tanto en las declaraciones de Correa como en las de Álvaro Pérez, no he visto una acusación, una nueva novedad, una cosa tal que sea clarísima. Hombre, pues no sabíamos que esto pasaba y ahora ya lo sabemos. No, o sea, ¿qué sabemos? Porque el PP era un pozo de corrupción, eso no es ninguna novedad. Que en un cierto momento queremos entender que el que era secretario general en un momento, que era presidente en otro, no se había enterado de nada de lo que pasaba esto. Bueno, pues si no queremos creer, pues lo podemos creer, porque probado no está probado y no se puede llevar a sede judicial el asunto. Pero que esto era así y que Bárcenas, los millones que manejaba, eran con toda seguridad dinero negro del Partido Popular. Pero si queremos creer que era suyo, de la corrupción de él, que no podía corromperse, porque no, ¿qué favor puede hacer Bárcenas siendo tesorero del PP o siendo senador de la Cámara Alta Española? No puede hacer ningún favor. Él lo que hace es tramitar favores que hacen otros, que están en concejalías de urbanismo o en consejerías de industria. Y entonces, me parece que es obvio que ese dinero es del partido, pero que naturalmente eso judicialmente luego se probará o no se probará. O sea, y no estamos descubriendo nada nuevo. El esfuerzo que puede hacer Correa en un determinado momento de señalar a Rajoy diciendo, no, claro, a mí me parece que Rajoy lo sabía. Mira, usted
lo que ha hecho es lo contrario. Lo que ha hecho hoy el Bigotes,
perdón. El Bigotes es lo contrario, digo Correa. Pero Correa, cuando por la videoconferencia se dijo, le preguntaba, pero usted sabe que no, a mí me, claro, por supuesto, yo estoy convencido que lo sabe. Pero no le estamos preguntando si usted está convencido, lo que estamos preguntando es si usted lo sabe. Y no solo no lo sabe, sino que únicamente lo cree. Claro, lo cree él como lo puedo creer yo, lo puede creer mucha gente, pero la cuestión es que pruebas, elementos palpables, acusaciones concretas de momentos concretos. No, mire usted, efectivamente, yo me consta que este señor recibió en tal caja de...
Hoy lo ha hecho con dirigentes del Partido Popular de la calle Génova, a lo mejor sin pruebas o no pruebas, pero hoy ha señalado a personas claves en la estructura del Partido Popular de la calle Génova, que llevan allí veintitantos años, les ha señalado con nombres y apellidos, dando detalles del coche, de no sé qué...
Sí, pero lo levante Rajoy.
Bueno, sí.
Es que eso es a lo que yo me estaba refiriendo.
Quiero decir que
aquí hay mucha gente pringada.
Cuando tú tienes también una estrategia en la que hoy él premeditadamente ha esculpado y no ha querido señalar a Rajoy, pero sí ha querido un poco señalar en una determinada dirección a gente que estaba en la Dirección Nacional de la calle Génova. Te quiero decir, sin pruebas, pero ha estado... O sea, yo estaba con mucha gente y cuando lo hemos visto muchos que estábamos, era el comentario general. Ha mirado a Génova, o sea, eso es lo que hoy ha querido.
Esa es la estrategia
salvando de momento a Rajoy, pero ensañando la patita y señalando a la calle Génova.
Pero ya sabíamos que Álvaro Pérez y Correa tenían tarjeta para entrar en la planta séptima y que se movían como pez en el agua en Génova, lo sabíamos.
Pero, por ejemplo, hoy ya con sus declaraciones ha conseguido que vayan a llamar en la comisión de investigación al señor López del Hierro, por ejemplo. Quiero decir que, bueno, que ha ido a hacer...
No hay fecha todavía anunciada.
No hay fecha, pero bueno, tiene mayoría.
Va a comparecer. Ha hablado también Cifuentes, va a haber unos...
El señor Piñeiro, me parece que es, ¿no? Que era un conocido de Rajoy. O sea, sí, que sí. Bueno, que ha tirado con bala, pero ha tirado con bala. Entonces, bueno, alguno va a tener consecuencias.
No da puntada sin hilo. Ninguna. Se le ve, además, que... Bueno, no sé hasta qué punto todo es espontáneo y cuánto...
Preparado, pero desde luego él es consciente
de lo que dice y cómo lo dice.
Y al daño que hace a alguno.
Que vamos a comentar luego también, entonces.
Y cuenta al que le regalaron el coche, como no sobró dinero, arregló la tierra. O sea, sabe perfectamente detalles que él...
Se pueden sacar
ido,
los colores.
Y ha ido soltando. Claro. O sea, que te quiere decir que, bueno, que tiene una estrategia, que yo creo que eso, que el lenguaje tabernario, etcétera, pero perfectamente medida con su abogado.
Creo que al abogado casi le da un infarto, porque estaba ahí intentando frenar, ¿no? Ahora no digas más que al final te perjudicas, pero estaba allí el hombre intentando,
señor,
bueno, pues preservar,
es, ¿no?
Preservar los intereses de su cliente. Muy rápido, antes de que nos vayamos, un tema que quiero que comentemos, de Guindos y sobre todo su sucesor, que a mí, ajá, me tiene... Oye, pues con mucha intriga. ¿Cuándo
que
vamos
diga,
a saberlo?
Marta ha estado en el Senado. Había... y el senador Rajoy ha dicho cuándo va a haber presidente.
No,
va
ha,
el
dicho que, ha dicho que el viernes no. Porque el viernes, viernes no. Pero vete tú a saber.
¿Cuándo
vamos
va a dimitir él?
¿Quiere dimitir? Lo
él,
que,
él en unos
no,
días.
No sabe lo que transmite el señor de Guindos. El lunes tiene otro examen que no es vinculante en el... en el Parlamento, y él querría llegar ya dimitido, pero otra cosa es que le dejen.
Todo el Rajoy mundo pendiente se va, y Rajoy,
se va a, Rajoy se va a Bruselas el viernes y el domingo por la noche a Túnez, con lo cual, y luego,
pero,
o sea, que te digo que, bueno, que puede haber sorpresa a lo mejor en cualquier
si
momento.
Si esto estaba previstísimo, o de... ¿no? O sea, ya lo tenían súper claro, que teníamos los apoyos, que de Guindos se iba a ir al Banco Central Europeo. ¿Tendrán pensada la alternativa, el cambio, el sucesor? ¿Por qué hay que esperar tanto? Sí.
Pues porque a él se le divierte mucho.
Los tiempos de Rajoy.
Le divierte. Es que se lo pasa pipa.
Para
sí
tenernos entretenidos.
Sí,
¿no?
Claro.
Oye, pues lo veo, ¿eh?
Es verdad, el cotilleo ahora había algunos que decían, pero estoy, te digo yo, quinielas.
Me encanta lo de las quinielas, luego no daremos ninguna.
Bueno, pues decían... un retrato robot perfecto es, hablaban de Fernando Becker para este puesto, pero claro, luego te decían a continuación, personas del entorno del gobierno, luego te decían a continuación, pero claro, se tendrá que abstener en todo lo que tenga que ver con las eléctricas. Pero claro, luego cuando se vea su patrimonio, la gente se va a llevar las manos a la cabeza, un patrimonio porque ha estado muchísimo tiempo en una
empresa privada.
Entonces te digo, joder, es el retrato robot, pero vamos, eso era un poco lo que, el tema de los equilibrios entre Cospedal y Soraya.
Yo creo que va a ser Álvaro Nadal. Se va a quedar con industria, pero no porque le caiga especialmente a Álvaro Nadal, porque sino eso tiene la ventaja...
Álvaro es el ministro.
El ministro.
Lo que pasa
porque
que dicen
también
que no
hablan
quiere...
de su hermano, que sí, ya no eso sé si es mellizo.
Pero
sí
que nombrarle, y eso es un tostón. Y
no, lo que no quiere es cambiar.
Claro,
quiere,
claro.
Quiere lo mínimo,
entonces,
el mínimo
entonces, claro,
ajuste.
Se ha ido de Guindos, pues se ha ido. Entonces aquí hay alguna silla vacía, pues nos ponemos a este tío, que ya lo conozco.
Que le pase la cartera.
Tienes un defecto y tal, pero ya lo conozco, y más vale malo conocido. Y entonces pues le doy economía.
Y a la vez...
Que lo vas a saber llevar perfectamente a la vez. Y ya está. Y pum, claro,
así no hay que hacer perfil nuevo de ministro ni comentan nada porque ya lo conocen, total.
Claro. Vamos, ajuste mínimo, en eso está todo el mundo.
Claro, entonces,
eso Álvaro Nadal es tu apuesta.
Yo es mi apuesta, ¿no? Pero por eso, no porque me parezca que Álvaro Nadal puede ser un ministro de Economía estupendo o que a Mariano Rajoy se lo puede parecer estupendo, sino porque es la manera de hacer el
mínimo.
El mínimo. De repente que ponga Montoro, economía
no,
de
Montoro no, imposible, no, porque rompe el equilibrio entre Cospedal y la vicepresidenta Montoro. Vamos, además le preguntaba a una periodista.
Aparte que tendría un poder,
Sí, sí, y si le cae la cartera, le preguntaba así con mucha gracia a una periodista, y si le cae la cartera de economía, el otro, que no me caiga ya. Bueno, estaría yo creo encantado cualquiera, pero rompería ahí unos equilibrios muy sutiles, vamos.
Por supuesto.
Y muy importante.
Tenemos margen para especular, porque según Rajoy no hay prisa, no hay plazos, y además es que de Guindos tiene que finiquitar su llegada al BCE. Creo que es a finales de marzo. No me podría
pero
creer
vamos,
que
quería lo que
así
te digo.
No,
el lunes quería llegar ya al Parlamento Europeo.
Se
parece,
le ha notado, ¿eh?
Le parece feo llegar al examen que es de este lunes, llegar de ministro, pero claro, el viernes ya te digo que Rajoy no está. No sé, otra cosa que lo precipite de repente, que es imprevisible las próximas
también
horas,
verdad,
porque luego tiene que tomar posición.
Si de Guindos fuera el conde de Romanones, no soltaba el ministerio hasta que no tuviera bien agarrado el banco Central Europeo. Porque en una de estas, saltando de un sitio a otro, te puedes quedar en medio y sin una cosa y sin la otra.
Que se lo digan a Valenciano, ¿no? Tanto que querían una mujer en el PSOE.
Menudo incendio ha montado Sánchez en el PSOE.
En el PSOE.
No nos da tiempo a comentarlo, pero otro día, porque ha sido... Bueno, están soliviantados.
Sí, además es un enfado creciente, así que lo comentaremos.
A ver qué pasa. Bueno, pues hasta aquí por hoy, que ha sido un día intenso, y mañana, como no, seguiremos. Mañana es miércoles, 21 de febrero. Habrá muchas más cosas que contar, pero nosotros seguiremos aquí.
Nos escucharemos.
Encantada de que nos escuchéis. Marta Gómez, muy buenas noches. Muchas gracias. Emilio Campani, buenas noches.
Muchas gracias.
Y Juan Fernández Miranda.
Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas
noches. Ha sido
un
gusto.
A ustedes lo mismo. Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.